COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural, todo es más fácil si estás cerca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 20, comenzamos la información regional en nuestra comunidad, en COPE Navarra. Ya lo saben que estaremos en COPE Más, si así lo desean, hasta las 2 de la tarde con ustedes. Ahora llega el momento de la información, tenemos ya con nosotros a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es. Martes 14 de septiembre, nos toca resumir la actualidad, bueno, de lo que llevamos de día y de las últimas horas en realidad en nuestra comunidad. Unas horas en las que hemos vivido alguna tormenta, ha llovido y sobre todo las nubes están empezando a mandar. Y el bochorno también, ¿eh? Ojo, porque este es un viento que no suele ser habitual. A nosotros nos toca más el cierzo, ¿no? Pero bueno, también de vez en cuando hay temporadas en las que el bochorno es protagonista y lo está siendo en las últimas horas. Hoy esperamos chubascos, también acompañados de tormenta, exactamente igual que en la jornada de ayer, que serán, eso sí, más intensos en la mitad este. Las temperaturas máximas empiezan a descender y el viento sopla, como digo, del sur y del sureste. Máximas hoy que van a estar en torno a los 26, 27 grados, 25 en Tudela, un poquito menos en la ribera, en esta jornada de hoy. Enseguida vamos a hablar de cómo está la pandemia, de ese anuncio que ha hecho hoy la presidenta María Chivite, de esa inversión del Gobierno de España para impulsar el corredor navarro del tren de alta velocidad y de esas nuevas medidas que, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra las autorice, nos anunciaba ya ayer el Gobierno de Navarra, medidas que van en el sentido de flexibilizar esas restricciones, por ejemplo, de la hostelería, referente a los horarios de la hostelería, a las reuniones de grupos en la calle, a los piperos, transporte público, etcétera, etcétera. Enseguida lo contamos todo.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
¿A qué tipo de intereses está referenciada tu hipoteca? ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Los tribunales de Pamplona han declarado abusivo el IRPH. En Bufete Iribarren Rivas hemos conseguido la primera sentencia de 2021 que declara nulo el IRPH. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. Te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Primera consulta gratuita.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Diario de Navarra sortea 20 vales de 150 euros para apoyar al comercio local, a nuestros bares y restaurantes. ¿Cómo? Compra tu periódico del 6 al 19 de septiembre. Puedes conseguir un vale para gastar en La Golosina, Chef Belagua, Tribeca, Doña Aniceta, Florida Restaurante, Venta La Rión, Restaurante Richard, Sibuya, Cenor. Diario de Navarra con el comercio local.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues hoy lo ha anunciado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. El Gobierno de España va a invertir 145 millones y medio de euros para impulsar el corredor navarro del tren de alta velocidad.
Quiero anunciar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé invertir 145,5 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar el corredor navarro de alta velocidad. 105,5 millones se destinarán a las obras del tramo Tafalla-Campanas y 40 al llamado tramo cero en Castejón, el enlace de 4,1 kilómetros que une la plataforma de alta velocidad con la línea Casetas-Bilbao desde el viaducto sobre el río Ebro.
Bueno, este anuncio lo ha realizado la presidenta durante la inauguración del encuentro profesional Empresas al Tren que se está celebrando en el Colegio de Médicos de Pamplona. Lógicamente, los periodistas hemos querido preguntarle al margen de este asunto a la presidenta sobre ese tema tan preocupante para Navarra como es lo que va a ocurrir de cara a un futuro no muy lejano en Volkswagen Navarra. Y la verdad es que la actitud de la presidenta hacia la prensa no ha sido la más correcta, diría yo, por decir algo suave. No nos ha querido atender absolutamente en ningún momento y no ha querido responder, evidentemente, a las preguntas. Bueno, ella sabrá si es que no puede decir lo que tiene que decir o qué es lo que está pasando realmente, y efectivamente no quiere contarlo a los navarros, que desde luego, bueno, aunque traten de engañarnos, no somos tontos, eso está muy, muy claro. Vamos con el tema de las medidas. Es que les anunciaba, Navarra va a ampliar los horarios en hostelería hasta las 2 de la madrugada, los bares con licencia especial podrán abrir hasta las 3 y las discotecas y salas de ocio nocturno podrán hacerlo hasta las 4 y media de la madrugada. Eso sí, se mantiene el principio general de no consumo en barra. También se retira la restricción de un máximo de 10 personas para reuniones en el exterior. Y podrán reabrirse los piperos o bajeras juveniles, eso sí, si presentan una declaración responsable tanto en salud como en el ayuntamiento del municipio correspondiente. En cuanto al transporte público, se amplía el aforo hasta el 75% y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se compromete a aumentar los servicios en las horas punta para evitar aglomeraciones. Y esta nueva orden foral, digamos que la ha enviado o la va a enviar hoy Salud al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su autorización antes de su entrada en vigor este viernes, claro, en el caso de que lo autorice. Serían unas medidas que estarían vigentes hasta el próximo día 30 de septiembre. Y hablamos de los casos de los nuevos contagios porque continúa el descenso de contagios por debajo de la treintena en este caso. Ayer se registraban 27 nuevos contagios con una positividad del 1,7%, la cifra más baja de los últimos tres meses. Eso sí, ayer se registró un fallecimiento. Y ahora tenemos que irnos enseguida hasta Cope Rivera y Zona Media, que además tiene una buena noticia y nos alegramos por ello.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Javier Pérez Nievas, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, vamos a hablar del grupo Apex, que entra en la categoría de pipas con la compra de los activos de Arias, porque Productos Emilio Arias Lizano es una marca referente en la elaboración de frutos secos con fábrica en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. La marca cuenta con una fábrica especializada en la producción de frutos secos. Se suma, así, a otras 5 fábricas que el grupo Apex tiene en España. Y esta adquisición responde a la continuada estrategia de crecimiento del grupo Apex, que suma 7 operaciones de compra en los últimos 10 años. El grupo anunció también este mismo año la inversión en todas sus fábricas por más de 6 millones hasta el 2023, y Santiago Sala, director general del grupo, reafirma con ello su compromiso con el territorio. Hoy Apex cuenta ya con 8 centros de trabajo y con más de 450 empleados y empleadas en España.
Pues nos alegramos de ello. Muchísimas gracias. Hasta luego, Javier.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. La Policía Municipal de Estella puso ayer por la mañana a disposición judicial a un individuo que intentó provocar un incendio de consecuencias impredecibles en una gasolinera de la ciudad. Una patrulla que pasaba por el lugar sofocó el fuego, una jaula para la venta de leña, y se percató de que había sido intencionado con un objeto de plástico. Cerca localizó a una persona escondida, intentó darse a la fuga, los agentes lo detuvieron por los presuntos delitos de desobediencia, resistencia y daños en grado de tentativa. Ha sido puesto a disposición judicial y la Policía Nacional ha incoado un expediente de expulsión debido a su situación irregular. Todo ha quedado en un susto, en un aviso, Maite.
Menos mal. Gracias, Alberto. Hasta luego.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Bueno, Alberto, ya tenemos niños confinados, ¿eh?
Ya tenemos.
Mira tú por dónde.
Y unos cuantos, ¿eh?
355, ¿eh? En el primer fin de semana del curso. Bueno, veremos qué ocurre.
Esperemos que luego el curso vaya un poquito mejor.
Esperemos que sí. Luego contaré más cuestiones, ¿eh?
Yo firmo en mi casa los dos confinamientos, uno de cada una del año pasado. Firmo. Solo uno, sí. De cada una.
De uno yo creo que no se va a librar nadie, ¿eh? Yo creo que el año pasado tampoco se libró nadie, pero bueno, en fin.
Pues yo firmo lo del año pasado, ya te digo.
Sí, sí.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos con contenidos aquí en COPE Más. Nosotros vamos con la información del Ayuntamiento de Pamplona y enseguida tenemos ya protagonistas aquí en COPE.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy martes finaliza el periodo de preinscripción para los 265 cursos y talleres que la red Civivox ofrece el próximo cuatrimestre. Los detalles se pueden consultar en la web pamplonaescultura.es y entre todos los inscritos mañana se realizará un sorteo para adjudicar definitivamente las plazas. La Semana de la Movilidad pone en marcha este jueves un paseo ambiental por los huertos urbanos de Pamplona, que recorrerá los de La Rochapea, Aranzadi y Chantrea. La actividad es gratuita y todo el que quiera sumarse deberá acudir a las 5:30 de la tarde al punto de inicio en el huerto de La Rochapea, en la calle Cruz de Barcacio. Ya están abiertas las inscripciones para los cursos monográficos sobre grandes compositores y estilos, audiciones guiadas, historia de la música y el arte y la ópera y la zarzuela, que ofrece la Escuela de Música Joaquín Maya. Se pueden realizar en pamplona.es o en el 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
Inlingua. Ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
Inlingua. Centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
Inlingua. Tajonar 1. Junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Nos tomamos un café?
¿Un café? ¿No quieres mirar más?
No, estoy tranquilo, la verdad. La rehabilitación la está haciendo Erro y Eugi. Para mí son un valor seguro. Se nota que saben lo que hacen.
Solo hay una manera fiable de hacerlo. Erro y Eugi. Valor seguro en rehabilitación. erroyeugi.com.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, en Pamplona, Polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villaba y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Carnicería Azcona, carne de máxima calidad de nuestra ganadería propia en el Valle de Salazar. Reparto a domicilio, carniceriaazcona.com, Monasterio de la Oliva 3 y Cuesta de Santo Domingo. Carnedenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar concretamente de consejos porque... Pues ya lo saben que se publicó ayer unas pautas que ya teníamos del año anterior para saber cómo actuar en caso de sufrir un accidente en la montaña. Algo importante porque queremos saber qué es lo que hay que hacer, qué hay que evitar y por supuesto, ¿eh?, siempre hay que ir preparado a los sitios y con la máxima preparación porque pues al final puede ser algo complicado en caso de que no tomemos las medidas oportunas o que las medidas que tomemos encima no sean las correctas. Saludamos a Carlos Iturri, que es cabo del Grupo de Rescate Técnico de Bomberos de Navarra. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, que todavía no hemos comido.
Sí, bueno, y hambre ya tenemos, ¿verdad?
Eso es.
Oye, lo primero, una guía muy útil, viene un poco de la mano de la del año pasado, que al final creo que es importante cuando alguien va al monte, sobre todo los que, como es mi caso, vamos poquito, ¿verdad?, que tenemos que ser conscientes de dónde vamos y tomar las medidas oportunas para que luego pasen el menor número de cosas y, por supuesto, en caso de que sucedan, que a veces se puede decir que es inevitable, pues claro, tratar de tomar las mejores decisiones para no empeorarlo, por lo menos.
Eso es, sí. Bueno, esto viene al hilo. Hemos sacado un pequeño tríptico, pues un poco qué hay que hacer en caso de accidente, y los hemos repartido por los refugios de Pirineos, albergues y zonas donde es recurrente los accidentes en montaña navarra, y hemos repartido. Y bueno, pues antes de cómo actuar en caso de accidente, lo que insistimos es en el pre, ¿no?, en qué hacer para no tener ese accidente. Y bueno, pues lo que tendría que hacer todo montañero a la hora de preparar una salida son tres puntos claves. El primero, enterarse de la meteorología. Antes no era tan fácil, hoy en día es muy fácil, basta con cualquier página de internet y te dice la meteorología y en tres días la clavan. Y bueno, dentro de la meteorología mira la temperatura, riesgo de lluvias, y ahí incluimos también la nieve, pues si ahí va a haber nieve, si va a haber riesgo de aludes. Eso sería en ese apartado, la meteorología. Luego, otra cosa importante que tenía que mirar el montañero es la excursión que va a realizar, mirar su estado físico y su estado técnico y ver si es capaz de hacerlo o no, si está entrenado para hacerlo. La duración de la ruta, el desnivel, la dificultad, si hay pasos de escalada, y eso es lo que tiene que valorar. Y el tercer punto clave es el material. ¿Qué voy a hacer? ¿Y llevo el material adecuado? Pues llevo, si voy a ir a la nieve, llevo crampones, sé manejarlos, llevo gafas, llevo ropa, llevo guantes, llevo cuerdas si hace falta, ¿qué material me hace falta? Y, por supuesto, saber manejarlo en los cursos que damos en cualquier federación, en la de Navarra. Y ya con esos tres puntos aclarados podríamos salir a hacer la excursión.
Oye, has hablado de la temperatura y claro, entiendo que hay que mirar la temperatura, tanto la máxima como la mínima, ¿verdad? Porque puede haber oscilaciones que igual dices, bueno, va a hacer 25 grados, pero es que igual luego puede bajar mucha temperatura, por ejemplo, si anochece un poquito.
Exacto, fíjate, no hace muchos años murió aquí en Navarra, cerca de la NI, un profesor de educación física acompañado de una chica en verano, que no, la temperatura tampoco descendió demasiado, 7, 8 grados, y murieron de hipotermia, murieron de frío. O sea que sí, hay que mirar, y era verano, hay que mirar la alta y la mínima, exacto.
Oye, una serie de consejos a la hora de preparar esa excursión. Lo primero, Carlos, para que lo importante, que es la misión principal, es para que podamos disfrutar, ¿no? Y no acabe todo en un susto o en un mal trago.
Eso es. Bueno, pues aparte de estos tres puntos claves que tendríamos que preparar, yo aconsejo encarecidamente a todo el mundo, porque ya es muy fácil llevar el móvil con la batería cargada,
sí.
y si incluso hay cargadores externos, y sobre todo es muy fácil preguntarle a un amigo y mirar un poco en internet, saber dar tu posición. Esa es un apartado clave. Si dais la posición, para nosotros nos facilita mucho el rescate, porque ya sabemos dónde estáis y no vamos derechos, o sea, no, nos facilita increíblemente, y es simplemente dar a dos teclas y podéis dar con cualquier aparato, con cualquier móvil ya de hoy en día, se puede dar la posición.
Oye, pues cuéntanos cómo hacerlo.
Bueno, hay muchas opciones, hay un montón de aplicaciones gratuitas, está pues todos los que llevan un poco a montaña los conocen, el Osmap, el Strava, hay unas cuantas parecidas, y nada, es un botón que se pone dar posición y simplemente aparece tu posición, sale una serie de números que pueden ser en varios formatos, a nosotros nos da igual cualquiera, en longitud, latitud, en UTM, dar una serie de números y esa serie de números nosotros lo referenciamos en un mapa aquí y nos sale exactamente dónde está la persona. Hay algunas zonas de Navarra que no tienen cobertura, entonces no se podría dar, pero son muy pocas. Hay alguna en Aralar, alguna en Urbasa y poco más, pero el resto de Navarra está muy bien georreferenciado y no hay ningún problema.
Esto entiendo que además ayuda a que el rescate sea mucho más temprano, ¿no? Porque no hay que andar buscando, vas directamente al punto exacto.
Eso es. Mira, de la diferencia sería de un rescate de una hora, si el tiempo lo permite, accedemos con el helicóptero al punto, embarcamos a la persona accidentada y en una hora está en el hospital. De la otra forma sería movilizarse en 4x4, buscar, hacer un dispositivo que es, depende de dónde esté, puede costar más o menos horas, recoger a la persona, trasladar en el Land Rover por pista de donde esté, vamos, o incluso andando, sería, y ya sería trabajo de un día por lo menos. Entonces, varía mucho, sí. Ese sería el primer gran consejo, aprender a dar la posición. Recomiendo a todos los montañeros que no lo saben ya que lo aprendan a hacer. Y el segundo consejo es siempre, yo recomiendo siempre llevar una linterna en la mochila, que nunca está de más, hay muy pequeñitas y que no consumen prácticamente nada y no pesan nada, y luego llevar una manta aluminizada, le llamamos una manta, que en caso de accidente, porque cualquier persona que se accidenta, aunque sea en verano, el estar quieto, enseguida entras en hipotermia. Hipotermia significa que pierdes calor y te quedas frío, y hipotermia ya pues es un factor de riesgo para que la cosa empeore mucho más. Entonces, una manta aluminizada, que tampoco pesa nada, las venden en cualquier tienda de deportes o incluso en cualquier supermercado, y llevarla siempre en la mochila. Esos serían un poco los consejos más que hoy en día aconsejo, que no supone nada de peso y te puede quitar un susto, sí.
Oye, la verdad es que son unos consejos, como dices, muy sencillos, muy básicos y que son fáciles de aplicar. Por un lado, preparar bien la excursión que se va a realizar, ¿no? Que eso entiendo que es algo básico para saber tanto qué vas a ver como qué necesitas. Por todo lo que dices, ¿no? El teléfono siempre con la batería cargada, saber dar esa posición, linterna, mochila y esa manta, porque, como dices, pues una vez que nos quedamos quietos, nos baja la temperatura.
Eso es, sí.
La verdad es que es algo básico que deberíamos saber todos y que a veces nos sorprende, de que yo reconozco que voy muy poquito, pero que yo no lo sabía y que nos tenemos que poner las pilas.
Sí. Y ahora se dan los dos fenómenos. Hay gente que es muy responsable, que va muy, muy preparada, que lleva siempre el material adecuado. Aún y todo puede sufrir un accidente, pero ya no es causa humana, ya es causa de las circunstancias, del terreno. Pero hay gente que todavía sigue yendo al monte sin ninguna preparación, sin haber consultado las rutas, y esos pues tienen más factores para sufrir un accidente, sí.
Y luego, pues evidentemente, si sucede, avisar, y el proteger, avisar y socorrer.
Eso es, sí. Una vez ya hemos sufrido el accidente, pues tenemos una regla mnemotécnica para que todos los montañeros lo puedan tener en la mente siempre, que se llama PAS. Le llamamos el PAS, que es lo que tú has dicho muy bien: proteger, avisar y socorrer. Dentro de los tres puntos, pues así resumidamente, el proteger sería que la cosa no vaya más. Pues si ha sufrido alguien un accidente y está en una zona de caída de piedras, y precisamente la que de una piedra, pues hay que retirar a todo el grupo de esa zona de caída de piedras y al herido también, por supuesto. Que estamos en una zona de aludes, que está cayendo nieve, también. Que se está mojando en una cascada, también. El primer punto es que el accidente no vaya a peor. Eso sería el proteger. Entonces, al accidentado, si está inconsciente, ponerle en postura lateral de seguridad, que es una postura. También se recomienda hacer un pequeño curso para montañeros de primeros auxilios, porque hasta la llegada de un médico, una enfermera o nosotros, pues esas pequeñas decisiones son las que pueden facilitar mucho el rescate.
Dices para montañeros, pero casi este curso, Carlos, yo creo que es para todos, para la vida, ¿verdad? Yo creo que todos hemos hecho y que ojalá tengamos más fácil el acceso y que hagamos muchos más, porque nunca sabes si vas a estar preparado si te toca.
Eso es. No son cursos demasiado complicados, pues se aprende las posturas que hay que poner a un herido cuando está inconsciente, si está en una parada cardiorrespiratoria, pues cómo hacer la primera reanimación básica para cuando llegue la avanzada. Son cuatro cosas que sí, la verdad. Luego también en proteger, lo que hemos dicho antes, mantener caliente a la víctima, porque una persona parada en montaña siempre se queda hipotérmica. Entonces mantener caliente, poner la manta que ya habíamos puesto previamente en la mochila, y luego comprobar el estado. Eso sería proteger, comprobar el estado de la víctima, pues a ver si tiene una hemorragia, a ver si respira, a ver qué le ha pasado. Después de este punto de proteger, ya avisamos. Podemos hacerlo nosotros mismos, o si estamos ocupados atendiendo a la víctima, le encargamos a un compañero. O si estamos solos y no tenemos teléfono, pues gritamos que alguien habrá cerca. Y ya cuando tenemos un teléfono, avisamos al 112, teléfono europeo de emergencias, y ahí pues hacemos una pequeña descripción del accidente, dónde estamos, quiénes somos, qué ha pasado, para que el que está en la operadora de SOS se haga una composición del lugar y mande pues el equipo de rescate que haga falta. Y luego ya, después de proteger y de avisar, queda el último punto del PAS, que sería el socorrer. Y para eso sí que tendríamos que saber unas nociones de pequeños auxilios, pues el socorrer, hacer una RCP básica, si está en parada, si tiene una hemorragia, pues hay unas cosas muy sencillas para que no vaya más, taponar, elevar el miembro, pequeñas cositas para, bueno, dentro de lo que podamos, socorrer a la víctima. Eso sería el PAS, sí.
Oye, vuelvo casi al punto inicial, es que si salimos preparados, los sucesos que te pueden ocurrir, la verdad es que los puedes minimizar mucho y sobre todo puedes acelerar muchísimo esa intervención, lo que hemos dicho, ¿no? Preparar, si sabes dónde estás, si saben dónde estás, si vas con esa mochila, con esa manta, si sabes dar tu posición, podemos conseguir solucionar que unos problemas que pueden ser serios o muy serios, bueno, por lo menos que no se agraven más.
Exactamente, sí. Bueno, y además tenemos una red de... Navarra es una de las mejores provincias en cuanto a red de bomberos, porque tiene un parque muy bien distribuido y a ningún punto de Navarra nos costaría más de 40, 45 minutos. Y si la climatología es favorable, accederíamos con el helicóptero, que el helicóptero pues llegamos enseguida. Vamos, el aparato se pone pues en menos de media hora en cualquier punto de Navarra. Sí que me gustaría hablar un poco sobre el tema del helicóptero, porque... Ahora ya sabes que después de la pandemia parece que ha habido un boom con esto de los deportes de montaña y el monte está masificado. Entonces, hay veces que traen un aviso, pues la mayoría de los avisos no son muy graves, un esguince de tobillo o una rodilla luxada o cosas así. Claro, y tú te dicen en la zona del San Donato, del Beriain, vas a la zona del San Donato Beriain y hay un montón de grupos. Y dices, bueno, pero ¿y quién nos ha llamado, no? Entonces, pues el alertante, el que ha llamado por teléfono, tendría que saber unas cuantas cosas sobre cuando vamos en el helicóptero. La primera es que nosotros no sabemos quién nos ha llamado exactamente. Entonces, hay una señal internacional, que es poner los brazos como en una forma de Y, que eso significa que eres tú, sí, el que ha pedido la ayuda, eres tú. y si estamos volando encima tuya y ves que tú no has pedido ayuda, pues habría que poner los brazos como en diagonal para señalar como un no, ¿no? Una especie de no, que no somos nosotros, o simplemente no hacer caso. Y si sí que eres, lo que hemos dicho, la señal de Y.
Es decir, una vez, si soy, levanto los brazos como casi como señal de victoria, ¿verdad? Hacia arriba,
eso es,
como
eso
señalando
es.
Hacia el cielo, como Messi cuando mete goles, ahora es. Con la cuenta del PSG, y en caso de que sea no, simplemente bajo un brazo hacia abajo y se queda otro hacia arriba. ¿Correcto?
Eso sería la señal internacional para que nosotros ya
lo localicemos. Así como Superman cuando vuela, ¿no?
Correcto. Y luego, una vez te hemos localizado, un poco el líder de ese rescate o el líder del grupo tendría que juntar a todos los de su grupo en una zona, que estén todos juntos, procurar que no haya nada suelto, que no haya ninguna cuerda, ninguna ropa, ninguna manta, nada que pueda volar porque se puede enredar en las aspas del helicóptero, que esté el grupo junto porque nosotros y el piloto se ponen muy nerviosos y la gente se está moviendo, le gusta tener a todos controlado, y siempre a la vista del piloto. Si estaría bien que el grupo estaría organizado en una zona y uno de ellos, el líder o quien sea, se pondría un poco separado delante de una superficie llana, hacer la señal de la Y, como hemos dicho, y siempre que le dé a él el viento de espaldas, porque al helicóptero le gusta aterrizar con el viento de frente. Eso es. Oye. Y una vez hecho eso, nunca se debe acceder por detrás. Nadie debe andar por detrás porque el helicóptero tiene una hélice superior y otra lateral atrás. Entonces esa hélice es muy peligrosa porque si te engancha pues te puede hacer una avería gorda. Entonces siempre por delante.
Siempre por delante. Oye, pues Carlos, muchísimas gracias por estos consejos y por esta guía. Y nada, que prometemos aplicarla, ¿eh?
Muy bien. A ver si entre todos conseguimos que baje un poco el índice de accidentes, porque la verdad que últimamente cada vez hay más, sí.
Vamos a prepararnos bien. Un fuerte abrazo y gracias.
Igualmente, venga, hasta otra.
Hasta otra.
Adiós.
Y nosotros seguimos aquí con más actualidad. Tenemos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Esta mañana hemos hablado de educación. Bueno, más que hemos hablado, te ha tocado asistir a esa rueda de prensa para hablar de este inicio del curso y de cómo está el profesorado.
Pues sí, la verdad que sí. Y es que, bueno, la mayoría de los sindicatos de educación se concentraban esta mañana, en concreto los sindicatos LAB, STEILA, SAFAPNA, AMPE, Comisiones Obreras, ELA y UGT, prácticamente todos. ¿Por qué? Porque están molestos con el departamento que dirige Carlos Gimeno, con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, porque una vez más dicen no ha negociado absolutamente nada con ellos. ¿A qué se refieren en este caso? Al protocolo COVID para el profesorado. Un protocolo que esta mañana ha sido explicado a las direcciones tanto de infantil como de primaria de los centros educativos de Navarra. Se les ha informado, pero no se ha negociado previamente con ellos. Un protocolo que, según decía Raúl López de Steilas, se supone un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores.
Este nuevo esfuerzo haría retroceder a las y los docentes en sus derechos laborales. Y menos aún vamos a permitir que este nuevo protocolo, no consensuado con las fuerzas sindicales, signifique un aumento de horas de docencia directa para el profesorado, con el paraguas de que son horas de cómputo lectivo.
Se refiere a esas horas que van a tener que, bueno, pues que dedicar por las tardes para el tema de extraescolares. Dicen que se tiene que compensar porque al fin y al cabo es más carga también para el profesorado, para los docentes. Y desde el LAB, Izaskun Ruiz de Larramendi decía que, bueno, pues una de las soluciones podría ser más inversión. Inversión, por cierto, a la que ya se había comprometido el propio Gobierno de Navarra.
Dar respuesta a una situación tan extraordinaria exige inevitablemente una inversión extra que a su vez era un compromiso de este Gobierno. No existe seguridad y salud a coste cero. No podemos olvidar el gran esfuerzo de los y las trabajadoras de los centros educativos, del alumnado y equipos directivos que garantizaron una educación presencial de calidad. No se puede volver atrás.
Bueno, pues se habían comprometido a una inversión extra, no ha llegado, un compromiso que todavía no lo han hecho, no lo han solucionado. ¿Qué dicen estos sindicatos? Que si el Departamento de Educación no negocia con ellos, no da una respuesta rápida y contundente, pues que las consecuencias pasarán por diferentes paros e incluso huelga en la educación. Mañana se reúne la mesa sectorial y, como decimos, si no hay respuesta rápida a estas peticiones, pues podría llegar una huelga en educación.
Vamos, que tenemos mucha educación en el sector de actualidad, ¿verdad?
Educación y
tenemos
educación.
Tenemos muchos frentes abiertos.
Efectivamente.
Esther García, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nosotros llegamos así a la 1:10, repasamos más actualidad. Vamos a hablar ahora sobre el transporte escolar.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos. Reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Víctor Castillo está un día más a los mandos. Les saluda Alberto Sanz. Nosotros unos consejos y hablamos con Anet sobre el transporte escolar.
Desde el 16 de septiembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés y Taroa, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés del Centro Comercial y Taroa. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercore de siempre.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¿Y los tuyos?
Oh, Íñigo... Hombre, afortunadamente bien, con trabajo y salud, que no es poco, ¿y tú?
Venga, te invito a un vino en este bar y nos ponemos al día.
La vida te brinda momentos con amigos, en familia o en casa, que es mejor saborear con un vino denominación de origen Navarra. Todo es mejor con un Navarra.
¿Sabes que el 80% de la información que recibe el cerebro proviene de los ojos? Por eso es tan importante asegurarse de que la visión de los estudiantes sea perfecta, para que una visión deficiente no interfiera negativamente en su aprendizaje. Septiembre, el mes en el que empieza el curso, es el mes ideal para revisar la visión de los más peques.
Tráelos a Ópticas Rousseau, aunque no utilicen gafas. Y si ya las utilizan, podrán renovarlas durante este mes a un precio increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Venimos de hablar en COPE más de los sindicatos respecto al profesorado. Seguimos hablando de educación en esta ocasión sobre la licitación del transporte escolar. Maite Mora, ha habido esta mañana rueda de prensa, en este caso del consejero, en el que explicaba este asunto.
Bueno, ha sido en realidad una comisión parlamentaria, ha estado el consejero a petición del grupo parlamentario de Geroa Bai. Bueno, ha hecho una exposición bastante larga con todos los antecedentes de esta historia, pero bueno, lo último con lo que más o menos nos hemos quedado es que ha dicho Carlos Gimeno que la licitación del servicio de transporte escolar se publicó el pasado 17 de agosto y que está ahora sigue su trámite con el objetivo de ser adjudicada para el 1 de noviembre.
Esta última licitación se publicó en el Diario Oficial Europeo y en el Portal de Contratación el pasado 17 de agosto, con la intención de poder adjudicar los servicios para el periodo comprendido desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 y prórrogas para los siguientes cursos. No obstante, nuevamente ANET ha reclamado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra por los datos de subrogación y reiterando las reclamaciones ya desestimadas anteriormente por el Tribunal de Contratos.
También ha dicho que pese a este nuevo recurso de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte, ANET, a esta licitación publicada en agosto, el tribunal ha decidido no suspender el procedimiento.
El Tribunal de Contratos ha levantado la suspensión automática producida como consecuencia de la reclamación especial en materia de contratación pública interpuesta por ANET, acreditando que el mantenimiento de la suspensión puede causar, en este caso concreto, un perjuicio grave al interés público. Por lo tanto, se reanudó el proceso de licitación y actualmente se encuentra en plazo de presentación de ofertas hasta el 24 de septiembre.
Y también ha dicho el consejero que dado que este servicio es de interés público y su prestación necesaria para iniciar el curso, se está prestando ahora mismo con las mismas empresas que lo venían realizando los cursos anteriores.
Como los servicios licitados son de interés público y necesaria su prestación para comenzar el curso, nuevamente se ha tenido que recurrir al encargo con las mismas empresas y UTES que lo venían realizando los cursos académicos anteriores. Eso sí, se han encargado los nuevos servicios ya reorganizados en lotes, zonas, kilometrajes y con los costes estimados en esta última licitación, aceptando las empresas actuales dicho encargo sin aumentos de costes injustificados.
Bueno, pues ya vemos lo que ha dicho, es decir, que se publicó la licitación de este servicio el pasado 17 de agosto, que sigue su trámite, ¿no?, con el objetivo de ser adjudicada el pasado 1 de noviembre, y esto, pues de nuevo, ANET parece ser que lo ha, si yo he entendido bien, al menos, lo ha recurrido, digamos, ¿no? No sé, a ver qué tienen que decir. ¿Cuáles son las razones, no?, los motivos que tiene ANET para no estar de acuerdo con cómo se ha hecho esta licitación, ¿no?
Pues si te parece, vamos a preguntárselo, hablamos con Ignacio Radres, secretario general de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace unos días sobre cómo estaba esto del transporte escolar. Te vuelvo a preguntar después de estas declaraciones del consejero de Educación.
Bueno, pues la situación actual sigue siendo similar. Sí que es verdad que omitimos cuando hablamos aquel día
el hecho de que existían errores en la licitación, porque aunque habíamos avisado al Departamento de Educación por instancia general, justificándoles el error, todos los cálculos debidamente y acreditando que existía ese error, ha pasado esta semana plazo suficiente como para haber estudiado nuestro caso y nuestros estudios y nuestro planteamiento, y bueno, pues la respuesta ha sido básicamente que nos van a dar una respuesta el viernes, que creemos que va a ser que ya hemos tenido tiempo en los tribunales para recurrir esto, los plazos para recurrir en el Tribunal de Contratos son bastante reducidos, el tiempo para hacer un recurso al estudio de costes ha sido bastante reducido. Oye, le animo perfectamente a que mantengamos una reunión y le explico dónde está el error, porque no es uno, son dos. Encontramos el viernes otro error, claro, obviamente fuera de plazo, de posibilidad de recurso, pero que existe y que lleva a una falta de un 13,91% de presupuesto a esa licitación.
Uh-huh. O sea, ¿cuáles serían, por concretar un poquito, los dos errores que vosotros habéis encontrado en esto?
Bueno, tienen rutas de 20 kilómetros, de 40, de 60, entonces calculan el de 20 kilómetros, y cuando pasan a 40 y 60, aplican un factor corrector del coste de temporal, en el que añaden 15 minutos de coste temporal. Bueno, 15 minutos para todo el mundo es multiplicar por 0,25 el coste temporal. Pues el estudio de costes lo multiplica por 0,15. Y eso es matemática, es que es irrefutable. Entonces, hemos sacado las nuevas tarifas con el estudio correcto, multiplicando por 0,25, lo hemos llevado a todas las rutas y supone una falta de presupuesto del 5, casi 6%. Entonces, eso es un error significativo y el consejero está permitiendo que haya una licitación con errores significativos en un estudio de costes en el que además le ha dado importancia el estudio de costes en su comparecencia y que contiene errores.
Claro, ante esta situación y ante esto, Anet, lógicamente la licitación está en marcha, por lo que ha dicho hoy el consejero. Sigue adelante. Anet, ¿qué va a hacer?
No nos queda más que recurrir a la opinión pública, a la política, y a que el consejero se siente y mire el estudio de costes, porque si no parece que no entiende o no recula, y la licitación está recurrida porque cometen errores en la subrogación, en el anexo de subrogación, en el que cuando hay dos rutas separadas en el curso anterior y juntan dos rutas, por ejemplo, que se pueden hacer seguidas una de otra, una es de un colegio público y otra de un instituto, han subrogado solo al personal del colegio público, no al del instituto, cuando tiene el mismo derecho de subrogación, cosa que todavía está pendiente de resolución por el Tribunal de Contratos y entendemos que bueno, pues no merece la pena sacarlo ahora, pero sí que es verdad que los dos errores significativos, ese de los 15 minutos y el otro que determina el propio, con unas aclaraciones, el propio departamento recientemente, que cuando pone hasta 36 plazas, lo que están diciendo es que necesitan 36 plazas o más, en las condiciones de licitación, bueno, pues resulta que tienen un estudio de costes en el que les está diciendo que para 36 o más tienen que aplicar una tarifa que ellos denominan A, y en las tarifas de la propia licitación han aplicado otra tarifa, que es la M, que es para hasta 35 plazas. Uh-huh. Y eso se le ha hecho llegar al departamento, y no tengo ningún problema en reunirme con ellos o con quien sea para explicarle que eso es así.
Oye, Ignacio, ¿sois optimistas en que esto se solucione?
Lo mismo que te dije el otro día, no depende de mí. Nosotros intentaremos trasladar a quien sea esa necesidad de que el estudio de costes está mal y por lo tanto tienen que corregir la licitación. Entonces, si no se sienta el consejero a ver con su departamento si tenemos razón o no, o nos da una respuesta diciendo que ya habéis tenido tiempo en tribunales, en tribunales hemos tenido 10 días para estudiar todo y 3 días, me parece, 3 o 4 días para hacer el estudio, una reclamación del estudio de costes. Estudio de costes que no fue lo suficientemente claro porque no conseguimos calcular exactamente lo que fue el las tarifas en su momento, en esos 3 días.
A todo esto que está en marcha el servicio.
Claro, el servicio está en marcha con las empresas que lo hacían otros años. Claro.
Ignacio Radre, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y suerte y ánimo.
Gracias.
Gracias.
1:05 seguimos con más contenido regional.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Bienvenidos a Mediodía COPE. Están exhaustos, agotados, pero los bomberos que llevan seis largos días luchando contra las llamas del fuego de Sierra Bermeja en Málaga, ya tienen por fin el incendio controlado. Para ello, además del enorme trabajo que están haciendo los efectivos del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias, han sido clave también las lluvias que han caído en las últimas horas. Vamos a estar enseguida allí en Málaga para conocer cuál es la última hora de este peligroso y virulento incendio que ha quemado casi 10.000 hectáreas de bosque. Pero hoy además hay otro incendio, el de la factura de la luz, que tiene a todo el país indignado y que Pedro Sánchez va a intentar sofocar con su Consejo de Ministros. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno anunciaba una batería de medidas para contener el precio de la luz y señalaba directamente a las eléctricas.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos, del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
Pues esa es la propuesta de Sánchez, de traer, o lo que es lo mismo, confiscar los ingresos extraordinarios de las eléctricas como consecuencia del precio del gas y redirigirlos a los consumidores. Son los llamados beneficios caídos del cielo, seguro que has escuchado en alguna ocasión esta expresión, que suponen unos 650 millones de euros que se quedaría ahora el Gobierno. Una medida extraordinaria que supone una intervención directa en el mercado y, desde luego, toda una declaración de guerra al sector eléctrico. Es el primer Gobierno de Europa que apuesta por esta controvertida iniciativa, que no te extrañe, que acabe en los tribunales porque plantea muchas dudas jurídicas. Otro de los anuncios relevantes es la rebaja del impuesto sobre la electricidad del 5,1 al 0,5%, el mínimo que exige Bruselas. Una reducción que al final se queda corta por los altísimos precios diarios de la luz en el mercado mayorista. Hoy el megavatio hora está en 153,43 euros de media y ya sabemos que mañana va a alcanzar los 172,78 euros, es decir, 19 euros más que hoy. De nuevo, precio récord. Bueno, de aquí a nada vamos a conocer más detalles de todas estas propuestas que plantea el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un paquete de medidas que llegan al rebufo del malestar social que está generando el disparado precio de la luz y que llegan además tras una intensa negociación en el Gobierno de coalición. En cómo abordar este asunto tampoco estaban de acuerdo PSOE y Podemos. ¿Que había que hacer algo? Es evidente y además urgente. El precio de la luz no puede seguir con esta escalada alcista que ha iniciado este verano. Y una de las consecuencias la tenemos en el IPC. Hoy hemos conocido el dato definitivo del mes de agosto, que se sitúa en el 3,3%. Se confirma así que estamos ante el verano más caro de la última década. Y sí, la luz es una de las razones que explica este dato. Sube la electricidad, sube el coste energético y suben los precios. En lo que llevamos de año, la cesta de la compra se ha encarecido un 2%. También hay que señalarlo, hay que decirlo, por el incremento de los carburantes. En definitiva, una concatenación de subidas que nos afecta a los consumidores, que perdemos poder adquisitivo, que daña también al consumo, dispara la factura de las pensiones y erosiona la competitividad de las empresas. Estamos a martes 14 de septiembre, una jornada en la que hay más noticias destacadas que te contamos ya, junto a Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Actividad sísmica que está sufriendo la isla de La Palma con más de 100 temblores en 24 horas está dentro de la normalidad y no supone ningún riesgo para la población, según el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento más fuerte se ha detectado en el municipio del Paso con una magnitud de 3,5. Debido al aumento de sismos, el Parque Natural de la Cumbre Vieja está en nivel amarillo por riesgo volcánico, el segundo nivel de alerta en una escala de 4. También esta mañana se ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en la localidad alicantina de Villajoyosa, lo que eleva a 34 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. La mujer fue encontrada degollada en su domicilio después de que el colegio avisara a la policía de que no había acudido a recoger a sus hijos. A esta hora también contamos que un juez de Madrid ha abierto diligencias contra el joven que denunció haber sufrido una falsa agresión homófoba. Le atribuye la posible comisión de un delito de simulación. El juez abre las diligencias tras recibir el informe policial, tras la confesión del joven de que había falseado su versión para que su pareja no descubriera una infidelidad. También contamos a esta hora, en su visita a Eslovaquia durante la homilía de la misa en rito bizantino en la ciudad de Prešov, el Papa ha instado a los católicos a no instrumentalizar el símbolo de la cruz para fines políticos o usarla solo como un objeto de devoción. Francisco mantendrá esta tarde sendos encuentros en el barrio gitano más grande de Europa, en la ciudad de Košice, y con los jóvenes. En otro orden de cosas, el nuncio en España, Bernardita Auza, celebrará esta tarde la Eucaristía que dará comienzo al jubileo de la Santa Cruz o Perdonanza en la Catedral de Oviedo. Este año se enmarca en el 1200 aniversario de la dedicación a la catedral, por lo que al finalizar la misa cada día se expondrá para su veneración el Santo Sudario.
Y en los deportes hoy tenemos Liga de Campeones para Barcelona, Sevilla y también para el Villarreal. Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Empieza la Champions con 5 equipos españoles. El partido con más cartel de hoy es el Barcelona-Bayern de Múnich. Acabamos de conocer la lista de convocados para el partido de esta noche. Cuéntanos, Elena Condis.
Serginho Dest es la sorpresa, tiene el alta aunque no entrenó en toda la semana. También Piqué tiene el ok médico. Entran Sergi, Roberto y Alba recuperados. En el caso de Alba no terminó la sesión de activación de hoy, pero me dicen que puede jugar. Son baja 4 delanteros: Braithwaite, el Kun, Dembélé y Ansu. Esta mañana Laporta ha estado 1 hora y media en la ciudad deportiva animando la plantilla y a Koeman horas antes de un partido con una fuerte carga psicológica tras el humillante 2-8 de hace un año y un mes en Lisboa.
El partido es a las 9, a esa hora Villarreal-Atalanta, y a las 7 menos cuarto Sevilla-Salzburgo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, estamos aquí en COPE Más. Vamos a seguir repasando actualidad y lo primero, nos vamos a ir con la información de la Guardia Civil. Para ello saludamos a Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, si te parece, hoy podemos hablar de la aplicación gratuita AlertCops, que nos vas a explicar cuáles son sus principales funciones. Ya les aviso que yo la tengo, que yo la utilizo y que la verdad es que estoy encantado porque tiene muchos usos muy interesantes. Si te parece, vete poco a poco desgranando los mismos. ¿Cuáles son?
Venga, sí, Alberto, me parece bastante bien. Bueno, AlertCop es una app gratuita para el teléfono. Está desarrollada por el Ministerio del Interior, con la que puedes enviar una alerta de seguridad geolocalizada a la policía y la Guardia Civil. Muy importante, con validez en toda España y en varios idiomas.
Es decir, mando una alerta que simplemente con un botón ya saben dónde me encuentro, que es algo, desde luego, muy útil. Luis, ¿cómo se establece esa conexión con AlertCops?
Pues se puede establecer una conexión por voz o incluso por chat escrito. Siempre los operadores de policía y Guardia Civil más próximos al lugar de la incidencia. Dispone de un menú bastante intuitivo con iconos de acceso directo, que al pulsar sobre uno de ellos establece un contacto instantáneo. Es como contar con un policía o un Guardia Civil junto a ti en un momento que es difícil. Entonces, por ejemplo, si eres víctima o testigo de un delito, puedes contactar con el chat, puedes enviar fotos y vídeos de forma rápida y discreta. Y, en fin, que tengan confianza, que serán atendidos con diligencia e inmediatez.
Sabemos que AlertCops tiene muchas funciones, como la de compartir tu ubicación a tiempo real con hasta 5 personas que tú elijas. Es decir, te vas al monte y pueden en casa de tu familia saber por dónde te encuentras o por dónde estás haciendo esa ruta. Ya sean tus padres, familiares o incluso es útil para poder tener localizadas a personas con cierta dependencia o simplemente, Luis, también hay que recordar, para personas que salen a hacer una actividad deportiva, como he dicho, ir a la montaña, al aire libre. Y también para quienes sepan, quienes quieran saber dónde están en cada momento, bueno, por temas de seguridad.
Así es, Alberto. Para ello existe dentro de lo que es la APP la labor que se llama, como definida como guardia. En un caso de emergencia, tu localización será rápida y precisa. Hay que valorar que para muchas incidencias la rapidez con la que se puede localizar a las posibles víctimas puede resultar vital. Además, esta opción te permite recibir avisos de seguridad según en qué zona estés. Por ejemplo, si ocurre una emergencia importante y nosotros nos encontramos, nos hemos desplazado de vacaciones a cualquier punto de la geografía nacional y hay un incendio, una inundación, pues te llega un mensaje indicándote que estás próximo a una zona donde está ocurriendo una incidencia y nos mantiene en alerta en todo momento.
Yo la verdad es que la tengo y estoy encantado. Luis, ¿cuáles son las diferentes pestañas que presentan de forma determinada?
Pues sí, determinadas, pues bueno, pues tiene, por ejemplo, robos y atracos, tiene otra pestaña de agresiones y peleas, de violencia de género, de agresiones sexuales, delitos de odio, ocupación ilegal de vivienda, radicalismo, maltrato animal, acoso escolar, vandalismo, desaparecidos. O sea, tiene un montón de funciones que tú se adaptan perfectamente a la mayoría de las incidencias que nos podemos encontrar.
Además, de forma rápida y, como hemos dicho antes, de forma discreta, que también en determinadas situaciones es importante poder hacer este aviso sin que se vea. Por muchas razones, pues yo simplemente, Luis, le recomiendo a todos los oyentes que se la descarguen porque la verdad es que es muy útil.
Pues sí, sí, sin ningún género de duda, tiene muchísima utilidad. A nosotros nos ayuda muchísimo a auxiliar verdaderamente al ciudadano cuando tiene un problema y sin ningún género de duda le recordamos que nos tiene a disposición siempre las 24 horas en el teléfono 362 o a través de la app AlertCops.
Un saludo y buenas tardes, Luis. Gracias como siempre.
Un saludo y buenas tardes y gracias a vosotros por vuestra labor.
Y ya lo saben que en Bicarbe Pinturas te proponen una forma diferente de relajarte con la llegada del otoño. Incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de la casa o incluso algún mueble. ¿Por qué no? Incluso la escalera. Les voy a dejar un consejo. Escuchen, háganos caso. Bicarbe Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar. Por supuesto, cumplen con toda la normativa de seguridad. Incluso, además, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarbe Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarbe Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eguer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Dauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarbe Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 21-22 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familiartean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 20 79 64 o en fncaza.tv.
Sección de caza. Como siempre, saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Alberto, estamos todos súper bien.
Oye.
Espero que tus oyentes también.
Sí, esperemos que así sea, como dices, que estén todos fenomenal. Lo primero, nos adelantabas a ir un poco el tema de hoy con una de esas noticias, con una participación navarra a través de Agility.
Claro, es una actividad, una disciplina muy interesante en la que trabajan con muchísima claridad a nuestros canes, a nuestros amigos y verdaderamente la tenemos que poner en el pedestal de arte, porque entender a nuestros compañeros, a nuestros amigos canes es muy importante para el mundo de la caza, para el mundo canino, para que desarrollen bien y perfectamente sus cometidos aquí en la tierra como allá en el cielo, que lo hagan todo pues súper bien. Para ello, yo creo que la Federación Navarra de Caza, que ya hace poco, la verdad es que se han incorporado a ellos, tenemos a Miquel, tenemos a Nerea, y bueno, yo creo que ellos tienen mucho que contar y decir y hablar.
Oye, por cierto, ver esta prueba, la verdad es que es de esas, José Ángel, que se te queda la boca abierta porque es absolutamente maravilloso.
La verdad es que son unas pruebas que han tenido que tener mucho estudio, mucho desarrollo y que al fin pues se ha puesto en práctica por, como he dicho antes, por el bien del CAN, de nuestros amigos, y por el bien de las personas, ¿no?, que deciden tener como compañeros pues a uno de nuestros más queridos amigos, los canes. Es importante esta actividad, verdaderamente yo invito a que lo vean cómo se trabaja, y desde luego creo que es un acto de responsabilidad y obligatorio que todo el que tenga una mascota, que tenga sobre todo un can, vaya a verlo, porque creo que se aprende muchísimo.
Saludamos a Nuria Ramírez. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, no vamos a poder tener hoy a Miquel con nosotros, que tiene un tema personal, pero vamos a hablar de Agility. Lo primero, si no me equivoco, habéis estado en Santander.
Estuvimos en Durango.
En Durango.
En Durreta, exactamente. Estuvimos este domingo, donde debutamos con nuestros perros, y muy bien, muy contentos, la verdad.
Oye, ¿qué tal la experiencia?
Buenísima. Con ganas ya de volver a la siguiente prueba, fíjate.
Oye, o sea, llegasteis a disfrutarla, ¿verdad?
Muchísimo, sí, sí, todos. La verdad que todos. Los perros muy centrados, los guías con muchas ganas de salir y disfrutar con los perros. Estuvo muy bien, la verdad, sí.
Oye, ¿qué es lo que más te gustó a ti?
Lo que más me gustó, jolín, pues ver a mis chicos en la pista con sus perros.
Sí, oye, sí. Me imagino que es muy gratificante, claro.
Mucho, 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 porque son muchas horas de trabajo. Date cuenta que preparar un perro para poder competir, un perro adulto, mínimo es un año de trabajo. Un año de trabajo con constancia, constancia en el terreno de trabajo, más luego en casa hay que ir aplicando unas bases también, ¿sabes? Oye, pero que viene muy bien para el perro.
Cuéntanos un poco cómo se trabaja, una serie de pautas.
Pues a ver, nosotros siempre empezamos primero con obediencia, ¿vale? Uh-huh. Porque en pista el perro tiene que saber mantenerse inquieto, salir a la orden del guía, tener, que vaya de mano a mano, porque uh-huh. Tú tienes que dirigir al perro, le diriges con la derecha, pero tienes que cambiarte de carril, entonces el perro tiene que aprender a cruzarse contigo, a no atropellarte y pasar a la otra mano, digamos, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, hay que decir, Nuria, que casi no, que obedecen. No sé si conseguís en casa que se obedezcan tanto los peques.
Pues
los perros.
Mira, yo no tengo más que una hija, y la verdad que me ha salido tan buena, pues que no me ha hecho falta educarla mucho.
Pero aún así el perro obedece más, ¿no?
Pero el perro sí, el perro en mi casa debe obedecer bastante. No, es broma. Bueno, pues cada uno a lo suyo. Cuando es tiempo de recreo, tiempo de recreo. Cuando es tiempo de trabajo, sí. Tiempo de trabajo. Así que sí, no es más.
Oye, ¿y qué os habéis llevado en la agenda anotado para, oye, en el próximo torneo tenemos que conseguir este objetivo?
Pues mira, nuestro objetivo es ir a la Copa de España, porque nos hemos metido ahora con la Federación de Caza, a lo que estamos súper agradecidos de que nos den esta oportunidad de que el Agility se pueda disfrutar. Y bueno, pues nuestros objetivos, poder hacer pruebas aquí en casa. Nosotros tenemos nuestro club en Lodosa. Y bueno, quisiéramos hacer pruebas aquí y también pues de poder disfrutarlas en el Campeonato de España, pero como participantes.
Uh-huh. Oye, José Ángel, la verdad es que sería una gozada, ¿verdad?, que sigan por esta vía, que sigan haciendo ese trabajo tan tan encomiable.
Sí.
Hombre, yo, está claro que ahí los veo, y además no son más ganas, son más capacidad, y la verdad es que ya ves, tan solo estar escuchándolos ya es una gozada, ya están transmitiendo ilusión y verdaderamente transmiten y lo hacen con educación. Quiero decir, educación a nuestros perros, a nuestros canes, a esos elementos, a esos animales tan tan importantes para los que a los que nos gustan muchísimo los perros.
Oye, Nuria, que muchísimas gracias por atendernos, que enhorabuena
por
este primer pasito, y queremos que sigáis dando muchos para que entre todos, pues mira, los perros que tanto queremos, pues mira, sean lo mejor posibles. Y nada, oye, me quedo con un enhorabuena para vuestro trabajo.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Hasta luego.
Un saludo, adiós.
José Ángel, también podemos hablar en este caso de formación, un apartado fundamental dentro de la vida, evidentemente algo que le dais mucha importancia en la Federación Navarra de Caza, y es que podemos hablar de que los cazadores se van a poder formar durante este mes en el uso del desfibrilador y en sanidad animal, es decir, de cuidarse y de cuidar.
Efectivamente, creemos que el estar educados, formados, es muy importante y desde luego los cazadores así lo estamos viendo, porque la verdad es que todos los cursos que estamos sacando, afortunadamente, pues vamos colapsando todas las plazas que tenemos. Nos vamos a educar en aquello tan importante como es asistir a un compañero cuando está lejos, está en el monte, está de alguna manera indefenso, si es que le ha pasado algo, para cuando llegan las ambulancias, el helicóptero y los medios profesionales, que verdaderamente son los que tienen la última palabra a la hora de hacer los recursos para salvar vidas, pues bueno, mientras tanto creo que nosotros vamos a ayudar con esta herramienta, las técnicas del DEA tan de moda que tenemos y que además las cuadrillas están dispuestas a adquirir herramientas de ese tipo, pues para aquellos compañeros, como he dicho antes, que lo han pasado mal, bueno, pues lo pasen menos mal con este tipo de asistencia.
Uh-huh. Y luego también, como siempre, preocupados y muy preocupados y ocupados con todo el tema del medio ambiente, de cuidarlo, y que, por ejemplo, para saber distinguir si se encuentra un animal que ha muerto, saber si son casos naturales, si puede ser por una enfermedad, si puede ser contagioso, para tratar de separarlo del resto de animales. Es decir, como siempre, preocupados porque la naturaleza esté lo mejor posible.
Efectivamente, mira, ya incluso antes de esta maldita pandemia que tuvimos o que todavía tenemos, los cazadores ya estábamos sensibilizados por este tipo de enfermedades, ¿no? Puede ser el tuberculosis, la peste porcina, que ahí nos está y nos preocupa muchísimo. Ahora un tema de tularemia que el propio gobierno de Navarra pues nos ha recomendado que traslademos esta información a los cazadores y a la ciudadanía en general, ¿no? Eso
José Ángel, no te escuchamos prácticamente nada ahora mismo. A ver, José Ángel, ahora sí.
Pues que digo que el cazador formado que ya está rondando o es ya la cuarta edición, pues que nos enseña todo esto que hemos estado comentando y muchísimo más, porque es un cursillo que es de 8 horas, que lo imparten personal muy cualificado del Gobierno de Navarra y personal muy cualificado también de la Federación Navarra de Caza.
Pues José Ángel, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y por seguir preocupados tanto por el medio ambiente como por la formación. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ti y a tus oyentes, Alberto.
Hasta luego. Nosotros un consejo y seguimos hablando de actualidad.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a abrir la tercera ventana del día. Sí, tercera ventana para hablar de educación. Vamos a hablar en este caso de educación diferenciada y es que, pues bueno, ya saben que está ese debate y esas declaraciones y esas acciones desde el Departamento de Educación y yo la verdad es que me quiero fijar y ocupar y preocupar
de la cantidad de familias, o lo que es decir, de padres, madres y hijos e hijas, que están ahora mismo con esa incertidumbre que hay que añadir a lo que hemos comentado ya, por ejemplo, de transporte, a cómo está el profesorado, a la jornada continua con extraescolares. Es decir, hay un montón de familias que tienen una incertidumbre grandísima ahora, y a lo cual se le suma, pues bueno, los que van a los centros El Rey de Miravalles o Iravia y Izaga, pues todavía le suman otra incertidumbre mayor de que no saben si ese concierto que tiene actualmente van a seguir o cómo está la situación. Es cierto que ayer se envió desde uno de los centros comunicación a las familias para contar cómo estaba la situación, para que supiesen en qué situación estaban, y en el cual pues bueno, había una frase en el cual que decían que no han recibido ninguna comunicación formal ni informal por parte del Departamento de Educación, y que sus asesores jurídicos consideran que la opción adoptada cumple el marco normativo actual. Es decir, que no es la opinión del director o del profesorado, sino que es dentro de los asesores jurídicos. Así que veremos cómo avanza. Luego también se hizo un comunicado desde otro de los centros en el que decía que, ante las declaraciones del consejero de Educación recogidas por los medios de comunicación, el colegio Iravia Izaga afirma que no ha recibido ninguna comunicación formal ni informal por parte del Departamento de Educación sobre el cumplimiento de los conciertos. El colegio considera que la opción adoptada cumple el marco normativo actual. Es decir, que los centros consideran que cumplen ese marco normativo, que no hay por qué levantar ese revuelo que se ha formado desde Educación y desde algunos medios de comunicación. Y yo me quiero preocupar y ocupar de las familias. Iravia y Izaga lo componen algo más, un poquito más de 1.000 familias. El Redín y Miravalles, unas 1.200. Es decir, en alumnos superan los 4.000 alumnos. Que me pregunto yo que en caso de que este concierto se cancele y las familias decidan o no puedan permitirse pagar un colegio privado, a ver qué hace Educación con 4.000 alumnos. Pero bueno, repito, la educación diferenciada, que en Europa está a la vanguardia, que mucha gente haya mucha gente que le gusta, a otra que le da igual, haya gente que no le gusta, pero tampoco creo que le hagan ningún daño. Y yo quería conocer ¿cómo están viviendo desde esos centros las familias esta situación? Vamos a escuchar el testimonio de cuatro padres.
Hola, pues la verdad es que yo me siento bastante indignado con esta situación. Están coartando la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos. La educación diferenciada está avalada por el Tribunal Constitucional en varias sentencias, además recientes, de 2018, si no me equivoco. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es la incertidumbre que genera toda esta situación. Me gustaría lanzar una pregunta a los políticos, en concreto al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra. Y es que si esto realmente, con eliminar la educación diferenciada, se acaba el problema, o realmente lo que quieren es ir más allá y esto es el comienzo de una batalla contra la educación concertada. Y también lanzó un aviso a los que se ponen de lado porque a ellos no les toca hoy por estar en colegios de educación mixta. Y es que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si esto empieza hoy con la educación diferenciada en la concertada, puede acabar mañana con cualquier otra historia dentro de la educación concertada. Así que mucho cuidado y un saludo.
Bueno, pues yo creo que estamos con cierto sentimiento encontrado, porque por un lado lo estamos viviendo con mucha paz, pero también con algo de dolor, porque esto es una cuestión de libertad, no tiene más. Hay determinadas fuerzas que están intentando coartar la libertad, en este caso de la educación, de aquellas personas a quien más queremos, ¿no?, que son nuestros hijos, lo cual, pues hombre, pues no es agradable. Pero bueno, a la vez tenemos, yo por lo menos como padre, una cierta sensación de paz de saber que la razón, en este caso, y así lo han dicho hasta ahora, las leyes, las normas y los tribunales, pues están de este lado, ¿no? O sea, que están del lado de la libertad. Entonces, bueno, cuando escuchas declaraciones con cierta vehemencia de algunos actores políticos que están intentando imponer su agenda, pues claro que escuece, todos somos personas, pero sobre la marcha, no sé, a mí me suele invadir una cierta paz de decir, bueno, sabes que van a pasar y pasarán. Y la razón acabará imponiéndose. Y entonces, bueno, es una cuestión de paciencia. ¿Duele a ratos? Sí. ¿Pero va a más? No. se acabará imponiendo el criterio que se tiene que imponer, y esto pues todo el mundo acabará viendo que es una lucha por la libertad, que a algunos les da alergia, pero creo que es uno de los mayores bienes que tenemos en una sociedad democrática, la libertad, y hay que defenderla, no tiene más ni menos.
Bueno, para nosotros está suponiendo una carga más en lo que ya llevamos de año, que bastante está siendo. Primero con los cambios de horario, así a bote pronto, sin consultar con las familias y sin hablar con nadie, imponernos un horario independientemente de la situación de la pandemia, que vamos, está bastante controlada por lo que se ve. Pero bueno, eso nos ha supuesto un cambio de buenas a primeras, de la noche a la mañana, y ahora pues viene otra vez la amenaza de que pueden quitarnos los conciertos en los colegios a los que libremente los padres hemos decidido llevar a nuestros hijos, muchos padres y muchas familias, a estos cuatro colegios de los que me hablaba. Entonces, ¿no se ha preguntado las personas que toman estas decisiones por qué llevamos a nuestros hijos a estos colegios? No sé, yo lo comparo con Osasuna. Digo, oiga, tiene su equipo femenino y su equipo masculino, pero nos van a imponer que tengamos que mezclar al primer equipo femenino y masculino. Pues no, todos estamos contentos en que haya equipo masculino y femenino. Entonces, yo no lo entiendo, porque quienes están tomando estas decisiones son quienes dicen que la diversidad es lo mejor del mundo. Y yo encantado, y que apoyen la diversidad. Pero ¿por qué para unas cosas sí y para las otras no? ¿Dónde está la vara de medir? No sé, será puramente la ideología, porque entonces ya no es un tema educativo, ya no es buscar el bien del menor y su mejor educación para su futuro. Ya es un tema de no aceptar la libertad de pensamiento, de que otros pensemos que hay otras opciones de educación libremente, respetando a las demás, y que son absolutamente legales.
Ahora mismo me preocupa realmente pues el día a día, cómo lo vamos a llevar. Si llegaremos a final de mes algún día, porque realmente esto no se ha apoyado, porque no va a haber libertad para elegirlo como modelo educativo. ¿Qué horarios vamos a tener para los niños? ¿Si van a tener posibilidad de estos niños, de mis hijos, de tener extraescolares a las que acudir? ¿Si van a tener posibilidad de acudir al comedor, etcétera, y todo? Porque realmente pues todo tipo de ayudas para este tipo de modelo educativo pues queden restringidas. Sinceramente, la situación actual es muy preocupante, y lo que yo espero es que los niños sean los menos perjudicados para todo esto, por el bien de la sociedad y de los niños.
Veremos cómo termina todo esto, esperemos que de la mejor manera. Desde luego, la incertidumbre tiene que ser muy grande, así que hay que mandarles muchos ánimos a estas familias. Nosotros, unos consejos y empezamos con la gata Bimba.
75 años de la coronación de Santa María la Real de la Catedral. Una historia con entraña, historia y devoción de Navarra a la Virgen. Iglesia Catedral de Pamplona, martes 21 de septiembre a las 6:30 de la tarde.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Primera sección de La Gata Bimba de esta temporada. Esther García, bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy a la 1:33, ¿seguro que de croquetas?
Sí, te lo voy a poner un poco difícil.
Muy difícil.
Empiezo con fuerza.
Empezamos con fuerza y con energía y con alegría, porque las croquetas
y con
molan.
Hambre, y con hambre.
Y con hambre, y las croquetas molan.
Pues sí, la verdad que sí. Si no, se lo puedes preguntar también a la vecina rubia. Oye. No sé si conocen los oyentes hasta tuitera.
Sí, una influencer, vamos a llamarla así, ¿verdad?
Es, eso
que
es.
Con unos posts súper graciosos, que no sé si has conseguido sacar alguna de esas frases maravillosas que tiene.
He sacado dos que me han hecho... Pues, pues bueno, mucha gracia. Uno dice, yo creo que la vida va un poco de reírte con tus amigas, hasta bueno, acabar aplaudiendo como focas de tanto reír y de compartir croquetas con ellas. Y el siguiente, que yo creo que puede servir para dar pie a la siguiente entrevista, es, si el plan contiene la palabra croquetas, mi respuesta es sí. Así que, ¿te vienes a la semana de la croqueta, Alberto?
Sí, 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 seguro. Hay otra muy buena que creo que es algo así como, si tú me dices ven, te hago croquetas.
Efectivamente, esa también.
Vamos a hablar, Esther, si te parece, de esta cuarta semana de la croqueta. Saludamos a Carlos Albillo, gerente de la Asociación Casco Antiguo de Pamplona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablar 1:34 en directo de croquetas me supone un esfuerzo, ¿eh?
Sí, a estas horas sí, creo que es muy peligroso hablando de este tema.
La verdad es que sí.
Toda la cercanía de la comida ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y encima, pues bueno, hablando de croquetas, pues eso, cualquier plan, como decíamos, es bueno. Y uno de los planes que le ofrecemos a nuestros oyentes es esa cuarta semana la Croquetam de Navarra, que si no me equivoco empieza este viernes con, bueno, pues bastantes establecimientos, ¿no?, que van a participar. Carlos.
Sí, se inicia el día 17 de este mes de septiembre y hasta el día 26. Participan en esta edición nada menos que 80 establecimientos, que bueno, dadas las circunstancias, en los dos años hemos salido desde el año 2019 que hicimos la última edición, pues yo creo que es una buena reentrada, ¿no? Un buen regreso, ¿no?, a la Semana de la Croqueta. Creo que es el, si no me equivoco, es el primer gran evento, ¿no?, gastronómico de la temporada. Y bueno, de alguna manera también queremos que con este evento volver un poco también a cierta normalidad, ¿no? Con todas las precauciones, por supuesto, que hay que tener, porque el virus sigue ahí, pero yo creo que tenemos que volver un poco ya a recuperar esa vida, ¿no?, que teníamos hasta hace demasiado tiempo.
Uh-huh. Di, Alberto, di.
Además que va a estar presente en un montón de localidades, además de Pamplona, vamos a poderlo disfrutar en Lerín, La Raga, Lecumberri, es decir, que esto es para toda la comunidad.
Claro, eso es, sí, aunque lógicamente el peso de Pamplona es importante, pero desde luego por algo se llama Semana de la Croqueta de Navarra. Y por supuesto participan establecimientos de toda la comunidad.
Estos establecimientos tienen que pensar en una elaboración, en hacer una croqueta, ¿no? Supongo que luego pues hay un premio, no sé qué categorías o qué es lo que se va a valorar.
Hay muchas categorías, pero las principales son, hay un primer premio, un segundo y un tercero, y después hay otras, vamos a decir, distinciones al mejor maridaje, a la mejor fritura. Bueno, hay un montón de, vamos a decir, de menciones, pero hay tres primeros premios. Lógicamente, el primer premio es el más importante, ¿no?, con el que se suele quedar quizás la gente, ¿no? Y después también... No me gustaría olvidarme de que también desde la tercera edición también hay una versión infantil, una versión chisqui, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que los más agradecidos paladares probablemente sean los de nuestros chiquis, ¿no? Los de los chavales. Los niños les encantan las croquetas y también nos pareció pues tener un gesto bonito, ¿no?, con ese segmento de la población, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay limitaciones a la hora de hacer estas creaciones, las propuestas de gastronómicas? ¿Nos podemos encontrar croquetas siempre de todo tipo?
Sí, sí, por supuesto. Pero siempre que sea, por supuesto, siempre que sea una croqueta.
Importante.
Es un pecho de la croqueta, es una croqueta. Entonces, con todo lo que supone, con todo, vamos a decir, la cobertura que tiene que tener, que no puede ser otra cosa más que una croqueta. Dentro, por supuesto, hay todo tipo de variedades y todas las posibilidades que os podéis imaginar. Las croquetas son, la variedad es infinita, ¿no?
Uh-huh. Oye, entiendo que es un paso adelante importante. Dices, creo que has dicho que eran 80 establecimientos.
Sí.
Seguro que la gente también va a responder. Tenemos que avanzar, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos que avanzar y yo creo lo esperábamos. Intentamos el año pasado hacer la edición, pero bueno, al final no fue posible. Y este año, insisto, con todas las particularidades y los condicionantes que seguimos teniendo, pero bueno, queremos de alguna manera contribuir a intentar recuperar un poquito esa normalidad. E insisto, animamos a todo el mundo a consumir croquetas por supuesto, con todos los cuidados que desgraciadamente durante mucho tiempo tendremos que seguir teniendo, ¿no? Hasta que no desaparezca el virus, pero insisto, una cosa no quita la otra.
Hay que seguir siendo responsables, evidentemente, pero bueno, yo creo que también hay ganas, ¿no?, por parte de la población, en este caso, pues de participar en esta Semana de la Croqueta de Navarra, pero bueno, pues también de visitar, ¿no?, todos los locales de hostelería que tan mal lo han pasado en este último año y medio.
Así es. Han estado muchísimos meses cerrados, el resto del tiempo, desde hace año y medio, con severas limitaciones, y bueno, pues esta semana esperamos dar un paso más en la buena dirección. Se han anunciado ampliaciones de horario y algunas, vamos a decir, flexibilización de las restricciones, ¿no? Todavía estamos lejos de la normalidad, pero bueno, pero yo creo que vamos poco a poco.
Volviendo un poquito al tema de lo que es la Semana de la Croqueta, otras ediciones ha habido, pues bueno, personas muy reconocidas, ¿no?, de este mundo de la gastronomía como jurado. No sé si se puede desvelar quién va a estar en ese jurado o es secreto para que no haya favoritismos.
No sé la persona indicada, pero vamos, sí que llevamos el tema. Ese tema concreto, bueno, lo iban algunos compañeros míos, pero vamos, prefiero que más adelante, bueno, se desvele, no hay ningún problema, pero vamos, pero en este momento yo prefiero que sean otras personas las que lo comenten. Habrá tiempo, además, a lo largo de esta semana que imagino que de anunciar.
Pero bueno, seguro que son exigentes, ¿no?, porque son buenos profesionales.
Desde la primera edición hemos contado con una increíble colaboración y bueno, mucho apoyo, y en este sentido también esperamos contar este año, ¿eh?
Os voy a pedir ahora a Esther y Carlos que me contéis alguna anécdota o vuestra croqueta favorita. Claro, yo estaba leyendo lo del jurado y veía el jurado infantil elegirá al ganador. Y digo, no voy a colar como jurado infantil. No. Y leo, profesionales reconocidos de la gastronomía. Y tampoco entramos ahí, Esther.
No entramos ahí. Yo participante
y
como
nosotros somos muy
consumidor.
De Qatar, somos muy de Qatar croquetas, ¿eh?
Por supuesto.
Somos muy de Qatar.
Por supuesto. Además, a mí las croquetas de todos los sabores.
Sí,
y
sí, sí.
Vamos. Sí,
Carlos,
sí.
Para la quinta edición necesitas dos sillas más del jurado para Esther y para mí, ¿eh?
De catadores.
De catadores.
Sí. Bueno, ya tomaremos nota y veremos a ver si hay alguna posibilidad. No, bueno, es broma, pero por supuesto, yo creo que a quien no le apetece una buena croqueta. Yo creo que es probablemente uno de esos platos o de esas especialidades populares que a todo el mundo le encanta.
Oye, os voy a pedir...
Pero bueno, será por la cremosidad, será por el sabor, será por tantas cosas.
Por todo, ¿verdad?
Por todo, ¿verdad?
Os voy a pedir anécdota o croqueta favorita, os voy a contar yo primero la mía. La primera anécdota a Esther no le va a extrañar.
A ver.
La verdad es que mi madre hace muchísimos años ya que no hace croquetas en casa. Yo creo que en parte por culpa mía, porque yo hacía dos cosas, Esther. Lo primero, meterme la croqueta cuando todavía quemaba la boca. Eso era inevitable. No cojas, Alberto, que todavía comes. Para adentro. Quema. Eso era inevitable. Pero es que también, cuando hacía... De vez en cuando la llevaba yo a mi madre hacia la masa, hacia la croqueta, y me comía la masa sin hacer a cucharadas.
¿Cruda?
Buenísima.
Madre mía.
Buenísima.
Oye, para gustos.
Un poco pesada, es verdad que era un poco pesada, porque como comía unas cuantas cucharadas, te hacía luego un poco de armazón en el estómago. Pero es que estaba buenísima. Y tengo un recuerdo de las dos cosas, de comerme la masa y, pues no sé, al ratito coge una croqueta quemándome y ¡ay! Y efectivamente me quemaba todos los días.
Yo anécdota...
Mamá, que creo que esta vez he aprendido, he madurado y...
No eres el único al que le ha pasado eso, ¿eh? De empezar demasiado pronto y tener que hacer verdaderos esfuerzos, bueno, para que no te quemase muchísimo más la boca, ¿no? Pero vamos. Sí.
Es que nadie se puede resistir ante una croqueta. Es que no hay que...
Qué ricas.
Sí, las deberían
de pollo,
servir ya un
todo,
poco frías, ¿verdad?
Ya, no, si la culpa no es del que la sirve, no, si la culpa es mía, si no, no puedo mirar hacia afuera. ¿Y tú, Esther?
Yo anécdota como tal, aparte de quemarme, no tengo, pero bueno, sí que tengo croqueta preferida. Yo soy... Me gustan todas, pero para mí, una buena croqueta de jamón.
¡Ay, qué rico!
Que es la mejor. Jamón. Y encima veo que Estella también participa en esta semana. Tiro un poco para mi tierra. Y en Estella hay croquetas muy buenas, ¿eh?
¡Hala! Pues mira, ahí tenemos. A Estella hemos de ir. Y Carlos, ¿tú anécdota o croqueta favorita?
Bueno, yo, croqueta favorita, pues como imagino que como muchos estamos acostumbrados desde niños en nuestras casas, ¿verdad? Nuestras madres han hecho esas croquetas de jamón que están riquísimas. Bueno, no solo de jamón, de otras especialidades, pero sobre todo yo creo que la mayoría nos acordamos de los de jamón, ¿no? Mm. También había de carne, pero bueno, los de jamón son insuperables.
La de cocido también.
Uy, qué buena.
Bueno, ya insisto, hay algunas variedades que en nuestras casas yo creo que lejos de, vamos a decir, de las que se hacen en los establecimientos de hostelería, que tienen muchísima más creatividad, innovación, variedad, pero bueno, yo sobre todo mencionaría pues eso, que quien no recuerda en su experiencia personal la típica croqueta de jamón, ¿no? Que es la clásica, ¿no? Pero por supuesto, insisto, en este tipo de concursos, ¿no? Como es la segunda croqueta, ahí vamos a poder degustar todo tipo de especialidades y a descubrir seguramente pues muchos gustos, ¿no? Que no imaginábamos ni que existían.
Buena opción. Oye, para eso también, para luego innovar.
Sí, sí, sí.
En casa, intentarlo, sí. Por lo menos.
Oye, la verdad es que, Esther, vas probando luego por ahí croquetas y es que de boletus, de... Es que dices,
chipirón.
De chipirón, qué buena.
Chipirón, sí, sí, es que ahí vamos, muchos tipos y las podremos encontrar en esa semana de la croqueta de Navarra.
Carlos, pues nada, una semana para poder disfrutar, para poder... yo creo que además la croqueta nos ayuda, ¿verdad?, a socializar.
Sí, así es. Son 10 días, no una semana. Son exactamente desde el 17 al 26 de septiembre.
Oye, pues ahí tendremos un montón de rutas por un montón de localidades para poder disfrutar de las croquetas. Carlos Albillo, muchísimas gracias y nada, que disfrutemos de las croquetas, ¿eh?
Gracias a vosotros y bueno, a disfrutar de las croquetas en esta semana.
Sí, claro, seguro que sí. Esther, ¿tú crees que le convencí a mi madre para que vuelva a hacer croquetas?
Por supuesto.
¿Y tú crees que cumpliré y no comeré la... No, ¿verdad?
No.
Si es que sí, si ya lo sabe.
Nos conocemos muy bien.
Si nos conocemos de sobra, ya lo sabe que no hay manera. En fin, lo intentaremos de todos modos.
Sí.
Yo te aviso, si hay croquetas, bueno, es más, te traeré.
Vale, perfecto. Yo ya te he dicho que si el plan contiene la palabra croqueta, mi respuesta es sí, con mayúsculas.
Esther García, gracias como siempre.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de educación, en este caso del alumnado confinado, y es que en las últimas 24 horas han sido confinados 77 alumnos, o lo que es lo mismo, recordemos que antes nos ha dado esos datos Maite Moro, o lo que es lo mismo, corresponde a 4 grupos de 3 centros escolares, y que según esos datos del gobierno de Navarra ya son 432... Repito, 432 los estudiantes confinados, que representan el 0,39% del alumnado y que pertenecen a 23 grupos de 13 centros. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música que nos pone Víctor Castillo para reordenar todas las noticias y llegamos al tramo de las 2 menos 10 para escuchar una entrevista sobre la marcha contra el cáncer y algunas noticias más.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Solo un pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú, manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno, tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado,
pude imaginar. Y de tu mano me dejó llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Hiciste tú me has hecho vudú. Hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud. Y tengo que decir, tú me has cambiado. Suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad. Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bondi, tú me has cambiado.
Tú me has cambiado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a repasar más actualidad. Lo primero, nos vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico. Nos mandan desde Policía Foral un vídeo que dice: nueva entrega de nuestro curso de no conducción. Hoy, ¿cómo no elegir el carril adecuado? Es decir, ninguno, porque va por el medio. Solo apto para indecisos o para quien se cree dueño de la carretera. Así que, por favor, ya lo saben, ¿eh? Hay que ir por el carril derecho y, por supuesto, atendiendo a las normas y para respetar esa seguridad en el tráfico. Nosotros recordamos que la N121A, en la Pamplona Beovia, en el punto kilométrico 13, tenemos un ramal cortado y les pedimos que circulen con precaución y, como siempre, por favor, insisto, por favor, al volante, 00 de alcohol y drogas.
Y cuando tenemos la base de la pizza con tomate, añadimos los 5 quesos y finalmente el cacao puro, que es buenísimo para la memoria.
Cuando te da por algo, te da. Y con el nuevo SEAT Arona te va a dar muy fuerte. Ven a conocerlo en un nuevo evento especial el 16 de septiembre a las 18 horas en Iruña Motor, Polígono de Agustinos, calle D, nave 2, Pamplona. Confirma asistencia en el WhatsApp 647 8016.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como faltan ya pocos días para esta carrera contra el cáncer, queremos abordar un poco y recordar, que es una de esas acciones solidarias que podemos realizar para que entre todos pues rememos y arrimemos el hombro para tratar de combatir, ya no solo en lo económico, sino también yo creo que en lo social, de ver esa marea verde que se suele formar, que yo creo que nos da mucha esperanza y mucha energía a todos nosotros. Vamos a hablar con Iñaki, uno de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, recordar a los oyentes de COPE que tienen una cita el 25 y 26 de septiembre de 2021 en esta Marcha Navarra contra el Cáncer.
Efectivamente, sí, va a ser un fin de semana que este año, debido a la pandemia, va a ser un poquito diferente y ahora os lo explicaremos.
Uh-huh. Explícanos cómo poder participar, porque además hay varias formas, varias posibilidades, incluso existe ese dorsal solidario por si alguien o no está el fin de semana o no puede andar o no quiere participar por la razón que sea, pero sí que quiere colaborar con la causa.
Vale, os explico un poquito. Hay cuatro formas de colaborar. La principal, y debido al coronavirus, es que este año no se puede hacer una marcha masificada y, por tanto, para poder conseguir recaudar fondos para la investigación y llegar al máximo número de públicos sin que haya aglomeraciones, pues se ha reinventado un poquito la asociación. Y este año la idea es hacer un recorrido libre. Cada persona con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con quien quiera, puede hacer un recorrido libre inscribiéndose en la aplicación de Rock the Sport, comprando su camiseta y participando, subiendo su recorrido, uh-huh, que puede ser tanto andando, corriendo, como en bici. Es un recorrido libre y así no hay aglomeraciones. Uh-huh. Sería una de las maneras.
Si te parece, una manera, por cierto, muy chula, lo primero, podemos sumar todos nuestros kilómetros, además, con esa camiseta. Es decir, Iñaki, que vamos a ver durante el fin de semana, esperemos que muchísimas camisetas por todas las horas del día, del sábado y el domingo, esas camisetas verdes conmemorativas, oye, que nos van a recordar y que nos van a hacer, yo creo que ser una piña distribuidas durante un fin de semana, pero una piña muy grande, ¿eh?
Eso, esperamos ver por muchos puntos de Pamplona, Navarra, por todo, camisetas verdes, que significará que ha habido mucho apoyo y que la gente se ha animado.
Así es. ¿Qué más formas tenemos para poder participar?
Vale, la primera forma incluye también una camiseta, ¿vale? La camiseta vale 5 euros. Entonces eso en la inscripción de la primera parte se incluiría. La otras maneras de colaborar es comprar una camiseta, que lo puedes comprar online, pero hay que recogerlo en varios puntos de venta, o lo más sencillo es comprándola en los puntos de venta y te evitas el hacer el tratamiento online. Entonces, se venden muchos puntos en Pamplona. Os paso a explicar. En la planta de deportes del Corte Inglés, en Deportes Irabia, Interesport, en sus tres tiendas, en la sede de calle Río Alzania, de la sede española contra el cáncer, en Deportes Zariquiegui, en algunas farmacias Farplus, y, por último, un deporte Zariquiegui. Así que hay muchos lugares para poder comprar la camiseta. Os animo a buscarla en cualquiera de ellos.
Además, tenemos la opción de Navarra en Marcha contra el Cáncer.org. Repito, Navarra en Marcha contra el Cáncer.org, donde tenemos ahí toda la información y podemos hacer también esa inscripción. Iñaki, qué decir que tenemos que seguir entre todos arrimando el hombro en esta marcha y en esta vida contra el cáncer.
Efectivamente, pues sí, la verdad es que el cáncer está muy presente y todo el apoyo que podamos hacer con nuestro granito de arena entre todos, pues conseguiremos recaudar más fondos y así tener más investigación y, por tanto, mejores tratamientos y esperanza de vida. Ese es el fin.
Hoy es el fin y a ver si entre todos lo conseguimos. Una por una, pues mira, este año te tenemos en la portada del cartel, que entiendo que será también especial.
Pues sí, la verdad es que como voluntario me he encontrado ahí y bueno, me parece una buena forma de participar y siendo la imagen, pues bueno, pues contento, ¿no? Orgulloso de poder ayudar y colaborar.
Oye, y ojalá estemos orgullosos una vez que pase el evento por toda la participación que ha habido en nuestra comunidad y que una vez más pues demostremos que Navarra está concienciada con el cáncer.
Eso es, eso es. Alberto, disculpa que se nos ha olvidado añadir una forma más de colaborar. Si lo voy a comentar, los días 25 y 26 va a haber también una serie de actividades al aire libre para las que hay que inscribirse y que son actividades que, bueno, deportivas, unas en Tudela el día 25, sábado 25 por la mañana y otras en Pamplona, en la Plaza de los Fueros, el domingo 26 por la mañana, como Zumba Solidaria, Maratón de Spinning, Aeroboxing, etcétera. Entonces, bueno, os animo también a apuntaros en la página web y participar también con la compra de camiseta y la actividad, que es otra forma lúdico-deportiva de participar.
Oye, pues mira, gracias por ese recordatorio. Yo, si te parece, antes de despedir, voy a volver a recordar esa página web, esa dirección, además de Rock the Sport, donde nos podemos apuntar. Tenemos Navarra en Marcha contra el Cáncer.org. Iñaki, muchísimas gracias por explicarlo así de bien. Y nada, que ese fin de semana nos vemos todos de verde, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la colaboración y nada, animaros a participar y a sacaros vuestra foto con las camisetas y daros vuestro paseo, que es por un muy buen fin.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Juramento eterno de sal.
Y en dos minutos llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a repasar una serie de titulares que tenemos del día de hoy. El primero es que el gobierno central va a invertir 145,5 millones de los fondos europeos para el corredor navarro de alta velocidad. Además, la presidenta del gobierno, María Chivite, ha dicho que sin duda es una gran noticia para el desarrollo de Navarra. Además, hablamos de que Navarra ha registrado 27 casos de COVID-19 y una positividad del 1,7%, y es la cifra más baja de los últimos 3 meses. Esperemos que siga por esta línea. Además, hablamos de que el 84% de las personas demandantes de vivienda protegida en Navarra la quiere en alquiler. El 84% quiere alquilar
esa vivienda protegida. Son datos de Comisiones Obreras. Y también tenemos que dar la enhorabuena y alegrarnos porque la Biblioteca de Navarra ha sido Premio Liber 2021 al fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público. Y también otro de los apuntes que hay que hacer es que el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra ha dicho que, a través de Irujo, que el objetivo del gobierno es convertir a Navarra en referente europeo del turismo sostenible. Y terminamos con esos datos de los colegios con 77 alumnos nuevos confinados y que deja en Navarra a un total de 432 estudiantes confinados, que suponen el 0,39% del total. Ya saben que escuchan Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. 2:20 llega Maite Moro para poner sobre la mesa toda la actualidad regional de Navarra y a las 3:25 los deportes, hoy con el banquillo del fútbol navarro. Pasen buena tarde.